Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos.
Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Verdades y Verdadazos. Y tema temazo que ahí te voy. Las dietas nos desconectan de nosotras, de nosotros mismos. Vamos a hablar hoy de alimentación intuitiva y desconexión corporal con Sofía Mitre. Gracias por estar en este tema, que es tu mero mole.
Feliz.
Sí, porque la verdad es que vivimos en la cultura de la esbeltez, por decirlo de alguna manera, y bueno, yo he trabajado mucho sobre efectos en el bienestar, en la salud, por esta desconexión corporal. Pero te presento primero, Sofía. Sofía Mitre es nutrióloga, educadora en diabetes y maestra en nutrición deportiva. Y dice así: me gusta aplicar la nutrición sin obsesión, siempre buscando mejorar hábitos desde una conexión con el cuerpo, desde el amor y ese respeto al cuerpo. Y miren, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ahí les voy. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el estigma del peso y la gordofobia? ¿En qué consiste la cultura de la dieta? ¿Y por qué no nos ayuda a mejorar hábitos? ¿Por qué es tan dañina para la salud física y psicológica de una persona esta cosa de la dieta, la restricción, la prohibición, comida buena, comida mala, me siento culpable, me siento que lo logré, etcétera, etcétera? Y sobre todo tu especialidad, Sofía, ¿en qué consiste la alimentación intuitiva y cómo se aplica? Porque hay mucha gente que cree que es como una distracción para que, si baja o no baja de peso, pues sienta que logró una alimentación intuitiva. Pero creo que hay que entender que somos cuerpo.
Exacto. ¿No?
Y que a través del cuerpo, de este cuerpo, que es nuestra casa, funcionamos en todos los otros niveles, ¿no?
Claro.
Gracias por estar aquí.
Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias.
Pues, Sofía, ¿cómo empezarías invitando a alguien a comprender este concepto, para empezar, de alimentación intuitiva, si ha sido víctima, ¿no?, de estos cuerpos grandes, esta cosa que ahora se le ha puesto nombre y apellido, que es la gordofobia, y que yo leí el otro día en un libro, que un niño en una escuela primaria, una niña, prefiere que le digan tonta, tonto, a gorda.
Exacto, hay más bullying hacia la gordura que incluso hacia, no sé, una persona que tiene síndrome de Down o algo así, que obviamente no debería haber en ninguno de los dos.
No hay nada.
Pero en los niños hay muchísima discriminación, obviamente, por lo que ven en sus casas.
Totalmente. Este lenguaje, este culto a una imagen corporal que no existe.
Exacto.
Que no existe de manera natural, ¿no? ¿En qué consiste esto de la alimentación intuitiva y cómo puede hacer un contrapeso a estos malestares físicos y psicológicos que generan las culturas de esas dietas restrictivas, pues abusivas para el cuerpo, ¿no?
Claro. Pues bueno, justo la cultura de dieta es como esta idea de que existe un peso específico, el peso ideal, con base en peso y estatura y porcentaje de grasa, etcétera, y que busca una delgadez inalcanzable y que nos da esta idea de que si queremos mejorar nuestra salud, hay dos opciones: hacer ejercicio y hacer dieta. Esas son como las dos cosas que tenemos que hacer.
Ay, las dos son terribles. Ay, qué fuerte.
Desde la restricción, sin duda. Porque obviamente una cosa es los alimentos que nos caen bien y que son, pues no sé, calóricamente mejores que otros o en cuanto a calidad. Pero de eso a que tengamos que tener una restricción calórica y una dieta hipocalórica para lograr un cuerpo inalcanzable, pues obviamente no va por ahí. Entonces,
bueno. Y hipocalórica, baja en calorías.
Exacto, más baja en calorías.
Y con alimentos prohibitivos, ¿no?
Y con cosas, o sea, exacto, esto está prohibido, esto está mal, esto es light, esto es libre. Todas estas ideas que nos da la cultura de dieta. Y el problema es que nos los vende como una idea increíble de tú haces esto, mejoras tu salud y además llegas a este estándar de belleza inalcanzable. Entonces, además vas a ser más aceptado y más feliz. Y lo que pasa
es, es una fórmula tramposísima.
Directa al fracaso. Entonces, justo es lo que pasa, que una persona inicia una dieta pues muy emocionado de decir, por fin lo voy a lograr, y el 95% de las personas que hacen una dieta para perder peso recuperan el peso perdido, y dos terceras partes suben un poquito más. Entonces, es como, Entonces, entre más dietas hago, exacto, más peso a largo plazo y además más sensación de fracaso, como si hubiera sido mi culpa.
A ver, fíjate que, bueno, la sensación de fracaso es cañona porque hay un enojo, una culpa de no pude, no lo logré, es por mi culpa, sabiendo que estoy yendo contra natura, por decirlo de alguna manera. Yo te preguntaría, y ahorita que te escucho me viene la duda, ¿por qué tras muchas dietas, dos de las terceras partes de las personas que la hacen no solo regresan a su peso, sino que todavía se trepan un poquito más? ¿Cuál es el fenómeno fisiológico? ¿Qué ocurre? Porque yo creo que tiene que ver con que el cuerpo se defiende, ¿no?
Exacto. Gran parte es esta parte fisiológica del cuerpo tratando de luchar contra esta hambruna, aunque sea voluntaria. Entonces, en general hay como una... baja un poco mi metabolismo basal, que es como... las calorías que mi cuerpo usa todos los días para vivir bajan un poquito. Entonces, con comer lo mismo es más probable que pueda subir. También aumenta la grelina, que es la hormona de hambre. Entonces, ya no me lleno con lo mismo. Como lo mismo y me da más hambre, entonces como más.
Esa palabra grelina, yo conocí una niña que le pusieron... No fue grelina, fue Agripina, perdón. No, creí que... no sabía que existía una hormona. ¿Una hormona?
Es la hormona del hambre, exacto. Que pues es normal y está bien en
la
el cuerpo.
La necesitas porque si no, no comeríamos.
Exacto. Entonces, cuando estamos en una restricción calórica muy fuerte, aumenta la grelina, porque lo que dice es... te da más hambre. Entonces, al principio es muy fácil seguir pechuga, lechuga, y al mes dices, ya no puedo más. Y junto
hasta
con esto...
hasta asco da, ¿eh?
Sí.
Yo una vez hice una de pechuga, lechuga, y ya ves al pollo.
Exacto.
Y ya.
Entonces, por un lado es como esta parte corporal y fisiológica, y por otro lado también se vuelve de alguna manera psicológico, porque hay todas estas conductas típicas de haber hecho dieta, como me cuido de lunes a viernes y el fin de semana mucho descontrol, o me cuido de 8 de la mañana a 6 de la tarde y a las 6 de la tarde me entra un hambre o un antojo increíble, o si me como algo que considero no sano, es como, no, ya lo hice pésimo, ya hoy me como 5 rebanadas.
Me voy a la tiendita de la esquina y a...
exacto. Y ya mañana empiezo. Esta idea de mañana empiezo, mañana me cuido, mañana... porque justamente es desde la idea de el no puedo, el que debería...
tiene que ser perfecto.
Exacto.
Si meto un caramelo ya todo
ya valió.
Lo mandé por la borda. Fíjate qué interesante, porque todo esto que dices, la gente lo vive muy sola, pero son cosas que todos y todas las personas que se restringen sienten, piensan, dicen y hacen. O sea, es una conducta muy generalizada. O sea, yo lo primero que les diría es si llevas años y meses o tiempo indefinido experimentando esto, que además de lo que experimentas físicamente, también son todos los efectos emocionales de comer o no comer de cierta manera, pero de la restricción llega a ser aguda y ya sabemos de ahí los saltos a los desórdenes alimenticios. ¿Qué desconectados podemos estar de nuestro cuerpo en muchos sentidos? Y de ahí yo creo que viene esto que tú mencionas, que es desde donde trabajas, la alimentación intuitiva. Yo sé que mucha gente nos estará escuchando y dirá, ay, ¿cómo inventan terminajos ahora, ¿no? Pero hace tanto sentido el decir, imagino yo, ¿qué siento, qué quiero, qué necesito? Por alguna razón un día se te antojará un chocolate y otro día... un pepino, supongo yo que hay cosas, somos química en acción y que por algo de pronto despierta la necesidad de ciertos alimentos si mantienes una alimentación saludable, normal, voy a decir yo.
Y si vives mucho en restricción, justamente lo prohibido se vuelve lo deseable. Entonces, uh-huh, cuando llevas haciendo dietas toda la vida, estos alimentos que tú consideras prohibidos, los deseas más. Entonces, ¿crees que qué tontería la alimentación intuitiva? Porque... yo me acuerdo cuando la primera vez que escuché el término, yo decía...
¿en dónde lo escuchaste, por curiosidad?
Cuando estaba en la universidad, estudiando nutrición, alguien me dijo lee el libro de alimentación intuitiva. Y yo dije, es la tontería más grande que he oído. O sea, a mí me dices, escucha tu hambre y come lo que te pide tu cuerpo, y yo viviría comiendo chetos todo el día, todos los días. Pero era porque yo tenía esta etiqueta de, los chetos son ricos, pero son prohibidos porque me engordan. Uh-huh. Entonces, justo, pues yo entiendo a la gente que dice, qué tontería de término. Pero la realidad es que cuando ya empiezas a quitar... tanto la restricción mental del no puedo, no debo, y la restricción calórica de solamente comer lo que me dijeron de la dieta, que desconecta porque es mental, es como, hoy me toca comerme dos porciones de... es completo, se vuelve racional en vez de conexión.
No tiene que ver con tu cuerpo, que es el que se está nutriendo, desnutriendo, hambreando, o saturando.
Exacto. Entonces, cuando poco a poco empiezas a quitar la restricción mental y calórica y empiezas a ver, ¿qué pasa cuando me como esta hamburguesa? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me cae? ¿Cómo me siento el día siguiente? Y empiezas a conectar con tu cuerpo y con tus señales de hambre y de saciedad. Poco a poco te vas dando cuenta que esta idea de voy a comer todo el día no es real.
Fíjate que yo recuerdo haberle dicho a una amiga, a mí me gusta mucho el dulce, en todas sus presentaciones. Pero cuando ya me quedo como un niño chiquito que le dieron cajeta y chocolate porque ya no me puedo ni dormir, o sea, mal, y le decía yo, si yo bajo el azúcar, se me antoja menos.
Claro, claro.
Porque no hago esos picos. O sea, de verdad es que el cuerpo lo siente, lo sabe, te pide o no te lo pide. Y si al rato se me antoja un chocolate, me lo como, o una cucharada de cajeta, o dos con un plátano. Pero no haces esos picos, y te voy a decir algo bien importante, que seguro lo experimentas no solo en ti, sino en tus pacientes. Que no estás pensando todo el día en eso.
Exacto.
Yo creo que la gente que vive a dieta solo piensa en qué come, qué no come, cuánto come, por qué deja de comer, si lo que comió fue incorrecto. Y tu vida gira en torno. Yo cuando llego a desordenarme, porque, a ver, también pasa, ¿estás de acuerdo?
Claro.
Que te sales de tus rutinas y pues, lo que hay, o se atravesó, o cambias horarios, y retomas tu orden, no sé si decir intuitivo, porque no domino, el cuerpo se calma, sabe que va a tener lo que quiere y lo que necesita, y no estás todo el día pensando en esto puedo, esto no puedo. Quita mucha energía pensar.
Demasiada.
A mí me encanta pensar en la comida porque me gusta, pero cuando tengo que comer.
Claro.
Pero todo el día no puedo, se me antojó, ahí están comiendo chicharrones y yo pues no puedo agarrar uno porque ya fallé y fallé, es a cero. Uno se calma, o sea, sí te calmas.
Sí.
¿Cómo la alimentación intuitiva correlaciona con el ánimo también, Sofía?
100%. Y creo que mencionaste también algo muy importante del azúcar, por ejemplo. También la alimentación intuitiva no es en contra de la salud y come todo el día y la nutrición no importa. Es primero conocer las bases de la nutrición. O sea, tener cierta idea de los alimentos que contiene proteína, que es carbohidrato.
Hay información necesaria.
Claro.
Que tenemos que conocer.
Exacto. Entonces no es nada más come todo el día todo lo que quieras. Es saber que es mucho más fácil conectar con el hambre y con la saciedad y con la satisfacción de comer. Cuando me pregunto en este momento cuánta hambre tengo, qué quiero, porque si quiero más, puedo más. Desde la permisión es mucho más fácil decir, ok, ahorita necesito dos, con dos estoy bien. Que desde la prohibición, que es, chin, no voy a poder más, mejor me como todos ahorita para después no poder.
En vez de decir, uy, estoy satisfecha, se me antoja en la noche, pruebo la mitad o no pruebo o me lo como. Pero deja uno de estar permanentemente pensando.
La comida pierde este poder, pierde como poder sobre ti y tú eres quien decide.
Eso se me hace fuertísimo, cuando el poder lo tiene la comida, sí, y no tu cuerpo que necesita de la comida, ¿no?
Exacto.
¿Cómo invitarías, Sofía, a la gente a darse la oportunidad de probar esto y qué tanto, y meto un factor social, ¿qué tanto el tema de la gordofobia y de una estética nos lleva a violentarnos y a no aprender a escuchar al cuerpo?
Claro, pues el estigma en sí es la discriminación que hay con el tamaño de cuerpo de una persona. Personas con cuerpo grande viven un estigma y un juicio constante que los hace desconectarse, porque imagínate vivir en estrés constante de que tu cuerpo está mal, tiene que cambiar, y además es tu culpa que tu cuerpo esté grande. Entonces desconecta muchísimo, entonces se vuelve vivir constantemente en estrés y pensando que además es mi culpa y además está en mí la herramienta de dejar de comer o hacer más ejercicio. Entonces pienso en, bueno, voy a hacer una dieta, y hago una dieta, pierdo peso y eventualmente recupero un poquito más. Entonces entro en este ciclo pensando que es mi culpa además, o sea, no solo es mi culpa tener un cuerpo grande, sino que es mi culpa no poderlo hacer más pequeño, y que además me lo recuerdan todo el tiempo, en todos lados. Mi familia, mis amigos, en el doctor, y se ha visto que la gordofobia o el estigma de peso también hace cosas como, por ejemplo, que la probabilidad de encontrar un trabajo sea menor, o que les...
O sea, es que hay una discriminación real.
Real, exacto.
O sea, no vamos a jugar a, como a mí me dijeron, parto sin dolor, pues... Sí duele, ¿no? O sea, no vamos a jugar al parto sin dolor. No sé qué opinan las personas que han tenido hijos, porque habrá alguna que no le haya dolido. O sea, es real.
Exacto.
Que los cuerpos grandes tienen un rechazo social.
Exacto.
Entonces no vamos a jugar, porque sobre eso trabajamos socialmente, para integrar la diversidad, porque agrego, razón que sea, las constituciones son distintas, los metabolismos son distintos, los aprendizajes históricos y cuántas cosas nos comemos, también, o sea, la parte emocional, pero no todo es voluntad.
Exacto.
Agrégale que te culpas, pues ya la ansiedad suma y ya mejor te dejas ir, ¿no?
Sí, justo. Y es saber que se puede tener salud en distintos tamaños de cuerpo. Entonces eso también es importante para lograr como decir, bueno, okay, ¿cuál es mi cuerpo donde mi cuerpo está mejor? Y desde ahí tratar de conectar con tu cuerpo y con tus señales.
Y un genuino bienestar, ¿no? Físico y emocional, porque hay un proceso de aceptación y hay una conciencia de autocuidado en donde sabrás con quién te llevas, con quién te relacionas, a qué espacios vas, qué vas a hacer para que se respete la persona que eres, el espacio que ocupas, las necesidades que tienes.
Exacto, y justo hasta más allá de salud, aunque no haya salud en un cuerpo grande, merece el mismo respeto.
Absoluta y categórica.
O en un cuerpo delgado, porque también no va por ahí, sí.
Sofía, ¿dónde te encuentran para consultarte, para seguirte, para seguir escuchando estas indicaciones, estas sugerencias, estas propuestas concretas que haces en tus redes para ir caminando en este pues sendero, vamos a decir, de la salud, del bienestar, de la aceptación?
Claro, me pueden encontrar en Instagram como @sofia.mitre_.
Y pues a mí me puedes encontrar y encontrar este podcast en teredias.com, en Insta, en Teredias Sendra, en Facebook, en Teredias Psicoterapeuta, en Twitter, en @tedicen, y en TikTok, en _TereDías. Síguenos y gracias, Sofía, por estar aquí. Gracias por compartirnos esto y a tomar conciencia del cuerpo que habitamos y de nuestra salud.
Muchas gracias.
Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.